manera vieja.
¿Te acordás?
Sí, de la manera. DSL. Que además te ocupaba el teléfono de línea, no, conectar de internet.
Si me habrán puteado en varios idiomas mi viejo porque fue la cuenta de antes lo que tenía, porque no era lo mismo meterte a las 12 de la noche que meterte a las 12 del mediodía.
Y lo que lo lento que cargaba una página, ¿te acordás que iba bajando de a poquito? Aunque tuviera solo texto, si tenía una foto ni te digo, iba cargando. Bueno, de ahí a la inteligencia artificial china, esta DeepSeek de la que nos va a explicar Gustavo Galino, que inaugura hoy su columna. Oficialmente, porque ya estuvo acompañándonos.
Se debe sentir especial porque, mirá, ya tiene...
Está en el trono,
es,
¿sí?
Es el king, ¿viste?
Está en el trono.
Está en el trono de la queen, se tiró para atrás, tranquilo y
buena
tiene merecida.
Buena,
¿cómo está?
Buena energía acá.
No, ya estás hablando distinto.
Sí, 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 mucho
ya
más entendido.
Como Victoria. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias, bienvenido. No, le decimos a la gente que, bueno, si no pasa nada raro, lo vamos a tener por un tiempo acá con esta columna de ciencia y tecnología que tanto le gusta a la gente y que tanto nos gusta a nosotros.
Bueno, un placer. Cuando me necesiten voy a estar acá. Aparte, hay mucho para hablar.
Hay mucho, ¿no? Mucho. Hay mucho. Sí, ¿y hoy por dónde vamos?
Y bueno, vamos a hablar de lo que está pasando con este comienzo de año que la verdad que a nivel de tecnología y también de tecnología mezclada con política, con empresas, con cuestiones macroeconómicas, la verdad que ha sido muy intenso todo lo que ha pasado. Lo primero que me gustaría compartirles un poco fue lo que pasó ya hace algunos días, ese 20 de enero, cuando asume Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Que se hace esa ceremonia oficial y aparece la primera imagen icónica de este año y seguramente para los próximos años va a ser muy recordada, que es de los principales magnates de la tecnología, todos en fila, uno al lado del otro. Estaba Elon Musk, estaba Jeff Bezos de Amazon, estaba el propio Mark Zuckerberg. O sea, estamos hablando de los tipos que manejan, bueno, y Sundar Pichai de Google. O sea, estamos hablando de las principales empresas del mundo, las más poderosas, las que más manejan hoy todo lo que tiene que ver no solamente con la tecnología, sino con cómo eso después se como decíamos, ¿no? Se refleja en los procesos sociales, y ellos estaban ahí.
Claro, que da un poquito de temor eso, ¿no? Porque los principales magnates de la tecnología están del lado, vaya si están del lado, incluso algunos forma parte de su gobierno, como sí. Elon Musk, de la principal potencia del mundo.
Bueno, eso,
¿no?
Fue lo, eso, así. Exacto, eso fue lo primero que generó.
O sea,
lo como...
tienen en la palma de la mano casi literal.
Bueno, no sé, ahí hay que ver también la interpretación de si eso tiene que ver con una cuestión más protocolar y quizás no todos están tan alineados, o sí, como decís vos, Leo, capaz que eso también fue una señal muy fuerte de apoyo a este nuevo gobierno. Pero también, a ver, convengamos que durante mucho tiempo las principales redes sociales, sobre todo Meta, y en su época pre-Elon Musk, también Twitter, eran muy pro-demócratas, fue muy pro-Obama en su momento, también tuvo mucho acercamiento con Biden. Entonces, pero fue una señal muy, muy, más allá de lo protocolar, muy interesante de, bueno, las tecnologías en la primera fila, en la ceremonia de comienzo de un nuevo gobierno de Estados Unidos, más allá de lo político. Repito, me parece que como una trascendencia de
tiene
poner
un simbolismo grande,
sí,
para, grande. Para el
sí,
mundo.
Que quizás pasó desapercibido, pero me parecía interesante
no, pero no,
cómo
no
comentarlo.
No se debe haber dado nunca.
No, así de esa forma, con, o sea, todos juntos todos. Y en esa cuestión de protagonismo. Incluso después, como decías vos, y lo más vos lo nombraste, Leo, hace hasta un discurso, ¿no? Que también fue muy polémico.
O sea, hizo campaña continuamente. Yo no lo sigo y me aparece cada dos segundos.
Sí, él tiene un activismo político. Sí, sí, total. Y en Europa también, ¿no? Apareció por ahí, por Alemania, en alguna recorrida.
Yo a lo que voy es que no hay, bueno, podemos hablar después de China, pero no hay un personaje de estos que sea como que haya un bueno y un villano, como que haya un antagonista. Están todos del mismo lado.
Hoy por hoy, por cómo se presentaron como bloques.
¿Cómo se presentaron?
Pero eso, y ahora voy a lo que decía Juan Miguel cuando introdujo, ¿no? Porque él habló de DeepSeek y China. Bueno, ¿por qué traje todo esto? Toda esta introducción. Porque, bueno, justamente ahí está un poco también lo que se venía, ¿no? Ese 20 de enero me parece que ya había información de que venía un nuevo movimiento estratégico de China. Y esto de DeepSeek, por más que, por supuesto, que fue muy, digamos, sorpresivo para muchos sectores, de hecho agarró bastante mal parado a algunas empresas que tienen muchísimo poder y mucha información, me parece que ya algo se empezaba como, ¿no?, a vislumbrar, y esa imagen simbólica tenía mucho que ver con esto que está de trasfondo, que es esta guerra comercial, política, económica, bueno, no sé, habría que buscarle un nombre que englobe todo eso, que está, digamos, de alguna manera desarrollándose entre Estados Unidos y China. Y eso, en los días siguientes, bueno, derivó en este lanzamiento de esta nueva inteligencia artificial china, de DeepSeek, que básicamente, para quienes no están tan al tanto, es un chat GPT mejorado, optimizado. Ahí habría que ver los matices que uno puede encontrar, si están así o no. Pero básicamente,
¿tienes la posibilidad, Gustavo, para la persona que está del otro lado y que no está tan empapada de doña Mirna, que está ahí, no apenas usa el WhatsApp, definirle qué es el chat GPT brevemente para que entiendan qué terreno estamos.
Sí, básicamente es un servicio con el cual vos podés hablar y podés interactuar, hablar de muchas maneras. Podés hablar por texto, escribirle y que te conteste, le podés mandar un mensaje de voz y que te conteste, le podés mandar una imagen y que te conteste. O sea, hoy por hoy casi todos los sistemas grandes son multimodales. ¿Eso qué quiere decir? Que se adaptan al contenido que reciben de parte del usuario. Y básicamente son plataformas como en su época fue Google, y lo sigue siendo, por supuesto. Básicamente son formas de obtener respuestas.
Incluso hay, obviamente que es parecido a mandar un audio, ¿no? Pero hay como una versión, por lo menos en Gemini, ¿no? Que es el que te ofrece Google, que ya tenés como la conversación, digamos. Vos hablás y él te contesta. Es interesante lo que estás diciendo y supongo que en ese lapso aprovecha para elaborar una respuesta.
Sí, te da respuestas como de conversacionales.
Como si fuera una conversación.
Exactamente.
Tener una conversación, digamos, más directamente que mandar un audio.
Sí, y varias de estas tienen en los modelos de pago ya como interfaces que vos podés personalizar para que cuando te conteste también haya como una cara o algo, y como para poder humanizar un poco más eso. Hacia eso también se está yendo, ¿no? A que vos también cuando estés en esa conversación te sientas más cómodo, ¿no? Porque a ver, no sé si les pasa a ustedes, pero como que todavía, por supuesto, estamos en una etapa un poco inicial, entre comillas, y hay cuestiones a veces con estas plataformas que son un poco incómodas o raras, porque vos le preguntás y te contesta, pero no fluye tan
natural
o tan orgánico. Bueno, hacia eso también se está yendo, ¿no? A que vos puedas personalizar. Entonces, es como la
historia, va a terminar enganchada con el chat.
Sin duda. Y mucha gente, porque
enganchada, digo, del punto de vista sentimental.
Claro, bueno. Victoria tiene un tema, yo no sé si lo has visto en algún civil.
Sí, Victoria, hablamos fluido de este tema.
Sí, pero hay como un abismo en el medio. Ella pasa del chat GPT y tiene una interacción tremenda a que de repente está en modo Socobán, o sea, no sabe poner un WhatsApp, vincular un WhatsApp. Un abismo, pero está con todo el power del chat GPT, le paga, habla, hace catarsis, todo, pero en el medio hay mucha cosa y de repente tiene dificultades para arreglar la hora de la computadora.
Bueno, pero para eso está la IA y a eso viene la IA también, ¿no? A ocupar esas lagunas que tenemos las personas a nivel generacional, a nivel también de los momentos de las rutinas y demás. La IA está ocupando todo ese espacio, está no solamente ocupando todo ese espacio, sino que además lo está, digamos, alimentando. Y hay muchos ejemplos. Hoy justo mirando Instagram me aparece un reel, digamos, satírico de un programador que te dice, bueno, ser programador en 2025, y me perdonan los programadores porque obvio que es una broma, ¿no? Y es una simplificación, pero básicamente la escena es, el programador está jugando a una consola de videojuegos, le llega un mensaje y le dice, arreglá este bug, que es un error de un sistema. Entonces el programador va, ChatGPT le pasa el código que está bugueado y que tiene ese error, y le pide que se lo arregle, lo arregla, le manda un mensaje al jefe o al compañero que le había hecho la solicitud, y en 2 minutos o menos resuelve eso y sigue jugando al videojuego, claro, ¿no? Entonces ese es un poco el mundo en el que estamos.
Claro, a mí yo no sé si es que me tiene que preocupar o si vamos hacia ese lado, pero también el otro día escuchaba a un experto en tecnología que en realidad hablaba que el conocimiento en sí va a estar en cómo saber manejar la herramienta de ChatGPT, pero todo el otro conocimiento. ¿Me va a servir de algo estudiar idiomas? ¿Me va a servir de algo estudiar una carrera como programador? ¿Me va a servir de algo estudiar ciencias, estudiar noches, si yo lo voy a poder resolver? O sea, ¿me va a camuflar todo el conocimiento? ¿Va a tener alguna valía?
Claro, eso es una cuestión que ahora está, digamos, está en el centro de la discusión. ¿Cuánto va a cambiar, cuánto se va a transformar el conocimiento y la forma de justamente de utilizar el conocimiento? Es una cosa que nadie tiene una respuesta hoy. Lo que sí podemos decir es que la IA lo que va a hacer es elevar esa capa de sobre todo de formación, a que la gente, digamos, empiece ya a formarse en cosas más específicas, ¿no? Y esa formación específica va a tener mucho que ver con saber, como decís vos, Leo, utilizar la herramienta,
claro,
para lograr esos objetivos que van a ser cada vez más complejos y cada vez más concretos. Y eso, para mí, tiene una visión positiva, que es que eleva la capacidad humana de estar, digamos, frente a desafíos mucho más grandes,
claro,
en términos generales, pero también, por supuesto, que en el medio va a generar una brecha en lo laboral, que va a hacer que mucha gente que no está en ese nivel, no está en ese percentil, diga, bueno, cómo yo me manejo en un mercado que es mucho más exigente, ¿no? Que requiere mucho más capacitación para cosas complejas, y hay gente que de repente no, ahí se va a quedar un poco desfasada. Entonces,
sí, hay un desafío que yo creo que, si lo vemos como humanidad, me parece buena esa manera de plantearlo, ¿no? Uno tendría que pensar que los desarrollos tecnológicos a lo largo de la historia, lo que deberían permitir, o han permitido en buena medida, aunque a veces son mal utilizados, o las ganancias que generan quedan en manos de o se van concentrando, iba a decir de unos pocos, capaz que no son tan pocos, pero se van concentrando esas ganancias, es ahorrarnos trabajo. Entonces, permitirnos llegar más lejos en el conocimiento, permitirnos llegar más lejos en la investigación. Hasta un momento había que hacer la cuenta a mano. Y entonces eso te llevaba un tiempo de utilizar el cerebro. Pasaste a usar una calculadora, empezaste a hacer todo más rápido. Después pasaste a usar una planilla de Excel, seguiste haciendo todo más rápido. Hoy seguramente la inteligencia artificial resuelve ecuaciones a la enésima que los físicos necesitan resolver para seguir investigando qué pasó en el comienzo del universo, ¿no? Que la teoría del Big Bang. Y se ahorran un montón de trabajo que antes tenían que hacer de una manera más manual o artesanal. Eso te permite avanzar más rápido. Después hay un desafío que es más político que científico o tecnológico, y es cómo hacemos para que eso sea redituable para la mayoría o para la sociedad en su conjunto, para el bienestar colectivo, sí, ¿no?
Como que acompañar ese proceso, hoy por hoy es el gran desafío que tienen las sociedades y la sociedad como conjunto globalizado. Sí, indudablemente, y por eso también en esta carrera está eso en el foco, es decir, acá traigo un poco el ejemplo de lo que es TikTok, que es como es lo mismo, porque en realidad es las injerencias, ¿no? Esto que se habla de que en China TikTok se utiliza con fines justamente de, ¿no? De formación, de que la gente tenga un cierto, obviamente, sesgo, por supuesto que es una sociedad controlada, ¿no?
Sí.
Ahí también hay una cuestión muy importante, pero cómo eso también varía, ¿no? Sociedades que se están formando con mucha más libertad, pero que a su vez también están incluyendo modelos que también los sacan un poco del foco del desarrollo, porque a veces, y yo no estoy en contra de TikTok ni una red social, pero uno también tiene que tender a ver cuánto de tiempo se puede perder, entre comillas, o cuánto el entretenimiento también está quitando tiempo de esto que decís vos, ¿no? De poder hacer una formación continua y demás.
Y yo pongo y ser más productivo, sí. Porque sin duda que hay, exacto, una industria del entretenimiento y hay un y negocio, bueno, en las redes, etcétera, pero ¿es lo más productivo que puede hacer el ser humano? O,
exacto,
podríamos aprovechar
ahí,
mejor
ahí
el tiempo.
Ahí las potencialidades, o sea, claro, esa tecnología con unas potencialidades infinitas, y sin embargo la gente vos la ves cada vez más alienada en boludeces,
alguien,
hablando mal y pronto,
pero
y eso es un problema.
Alguien te puede decir, Gustavo, bueno, lo que a mí me llevaba a hacer un escrito 6 horas, ahora lo hago en 2 con, sí, inteligencia artificial, sí, y esas 4 horas las puedo destinar al entretenimiento.
A pescar.
¿Está,
sí,
bien? Está, no, perfecto. Mirá, pero no, capaz que no está bien, o sea...
No, vamos, no, eso es muy relativo, yo no digo que esté bien o mal, digo que a veces también está en eso, la tecnología tiene esa cuestión tan transversal que está ahí, y pero que depende mucho también de cómo cada uno la vaya adoptando. Y yo quiero poner un ejemplo que para mí está bueno porque también nos permite ver con cierta perspectiva qué es lo que pasó un poco en la década del 80, ¿no? En la década del 80 empezaron a aparecer las computadoras personales, ¿no? Apareció Microsoft, estaba Apple. Apple tenía una computadora que tenía un sistema muy, muy arcaico, y apareció Steve Jobs, ¿no? Este que del cual tanto se ha hablado y que marcó y cambió la historia de la tecnología. Y él un día dijo, bueno, pero lo que tenemos que hacer es, en lugar de que la gente utilice su computadora poniendo comandos, o sea, acordándose de memoria, que por ejemplo para calculadora había que poner calc o algún tipo de, ¿no?, de comando para que el sistema entendiera que vos lo que querías es acceder a la calculadora, ¿por qué no hacemos un escritorio y ponemos iconos? Y para nosotros hoy, tengo enfrente a mis ojos, tengo una computadora con iconos. Y para nosotros eso ya es algo totalmente normal, ¿no? Que haya iconos o que haya como elementos... que uno ya, bueno, hasta aquel momento eso era impensable y demoraron muchos años, de hecho 2 o 3 años de desarrollo para poder cambiar de los comandos a los iconos. Y acá estamos un poco en una etapa parecida, es decir, estamos como mirando con extrañeza que una IA te resuelva determinadas cosas, pero en aquel momento también, o sea, en aquel momento mirábamos con extrañeza que en vez de poner comandos, y mucha gente, yo recuerdo, si bien yo soy una generación posterior a ese momento, o sea, nací en esa década, o sea, que no la viví, pero sí la he mirado y la he leído mucho, y la he estudiado lo más que he podido, he visto y he leído mucho sobre cómo se veía con mucho escepticismo eso de, no, pero esto, las computadoras van a ser para bobos, a mí no me tienen que poner un icono para que yo le dé un doble clic. Mucha gente, o sea, había gente a gran nivel intelectual que decía esas cosas.
Sí, sí.
Y es normal, porque es un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese proceso,
porque
de transformación.
Vos te sentías que yo sí pertenezco a esa generación de poner los comandos.
Yo también los ponía, ojo, ¿eh? O sea, yo soy de la generación híbrida, digamos.
Ahí va. Bueno, yo sé el quiebre cuando apenas soy adolescente. Y viene además junto internet y el claro, Windows.
De la
digamos,
mano,
¿no?
Sí, sí,
vienen
sí.
De la mano.
De la mano.
Y vos te sentías que estabas haciendo algo medio sofisticado, ¿viste? Con los comandos, algo que el resto no podía entender. Y entonces pasó a ser. For dummies, el hecho de usar la computadora. Y en realidad lo único que estabas consiguiendo era una herramienta para hacer la cosa más rápido.
Mucho más rápido, si universalizarlo, que llegue a más gente. Entonces, bueno, lo que decía Leo, ¿no? El hecho de bueno, esto, en esta carrera, hay gente que se queda atrás y sí. Hay gente que frente a la IA, a nivel formación o a nivel simplemente de experiencia, va a tener un sesgo o va a tener una barrera. Y sí, porque eso ha sido así a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, es como parte de lo generacional, que no quiere decir que haya gente mayor que no empiece a usar estas herramientas y lo haga de forma fantástica, ¿no?
Yo iba más ahí, por el lado de todo el bagaje cultural que uno puede tener, de saber, yo que no sé, de filosofía, de historia, idiomas,
bueno, ahí entra
de matemáticas, todo. Si vos tenés un uso, tenés una idoneidad espectacular sobre inteligencia artificial, no te puedo sacar diferencia en conocimiento, porque en el nuevo mundo vos todo lo vas a resolver con eso. Mirá, ahora se hizo una película nominada a los Oscar con inteligencia artificial, el tema del húngaro, o sea, está lo transformaron de forma que alguien de Hungría agarra y dice, no me doy cuenta, o sea, bueno, ¿entendés?
Estamos
entonces,
de acuerdo.
Además de terminar con fuentes laborales o que te tenés que reinventar, ¿dónde se quedó ese valor agregado? Che, Gustavo, ¿cómo sabe? Tiene 18 carreras, 22 máster, todo. Si yo en realidad todo eso lo puedo suplir con inteligencia artificial, aunque si me sacan inteligencia artificial, te hago la voz con un vaso, capaz.
Sí, yo no sé si todo se va a poder reemplazar, pero sí hay una cosa que también está bueno que viene de lo que estás diciendo vos, Leo, que tiene que ver con cómo se están formando también los más jóvenes, ¿no? Hoy tenemos una generación joven que se está formando mucho en TikTok, ¿no? Que muchas veces vos lo ves con adolescentes que te dicen, porque estuve mirando unas cosas sobre la caída del muro de Berlín, ¿no? Por decir algo. Y decís, pero ¿dónde viste? ¿Viste un documental? ¿Fuiste algún libro? No, vi en TikTok un flaco que se pone a subir TikToks y de repente hay contenidos que están muy bien, pero hay contenidos que están muy mal, porque bueno, también ahí la IA
el tema
juega.
Es la mayoría de los contenidos que son virales.
No sé si mayoría o minoría. Ahí es muy difícil de
mencionar.
Pero eso es entretenimiento puro y duro. Yo te digo, la gente que está en las redes sociales, en las redes de entretenimiento, pero que también está volcando contenido.
¿Y vos decís que hay mucho joven que consume ese contenido?
Sí, pero
mucho más que televisión, seguramente.
No, eso no tengo duda. No, el tipo de contenido.
Eso ya estamos empezando a observar. Yo soy docente universitario.
No.
Estoy contando con chicos de 20, que ya vienen un poco más grandes, pero también tengo sobrino de 15 y trato siempre estar muy atento y ver, ¿no? Preguntarle qué están haciendo. Y hay un sesgo también por ese lado.
No hay que subestimar, o sea que.
No,
que
en absoluto.
Nosotros también consumíamos mucho entretenimiento puro y duro cuando éramos jovencitos y era venía una caja y era 4 o 5 opciones. Hoy el abanico es infinito. El tema es el uso de esa herramienta. ¿Cómo utilices, como era la televisión en su momento, el chupete eléctrico? Bueno, puede ser mamadera, siguiendo con la metáfora, según cómo vos tomes esa herramienta. Y hoy hay muchísimos jóvenes muy bien informados a través de esa plataforma.
Porque
por
la curiosidad es algo que es totalmente, ¿no?, transversal. Claro. Y hay gente que sigue teniendo curiosidad. Lo que pasa es que esa curiosidad, como decís vos, Juan Miguel, la canalizan
distinto.
De una forma totalmente distinta.
Y antes tenías un diario en papel que tenía una cantidad de X de noticias redactadas de tal manera por X periodistas y se acababa ahí. Y muchas veces explicaba mucho menos de lo que hoy consumen los jóvenes.
Los VHS de Idavisión. Yo cuántas veces habré visto el mismo, ¿no? Sobre el sol, los planetas. Y hoy por hoy
siguen avanzando en el conocimiento.
Dame.
Mi gurises tienen 7 y 4 y saben toda esa parte que aprendíamos en el día de hoy.
Y no la vieron 50 veces porque haberla visto una o dos veces ya está y siguen con otro tema.
Estoy a morir con la Encarta.
Bueno, claro. Yo tengo una anécdota de la Encarta que capaz que alguno oyente, que
es de esa,
la 95, claro. Tenía un error que decía que el presidente que en Uruguay José Pedro Varela había sido presidente. O sea, estaba ese error. Yo me acuerdo, lo tengo, y bueno, eso también habla mucho, ¿no?
Sí, el sonido de la Encarta.
Y eso era un disco, ¿no? Era un CD en aquel momento y tal, era esa la verdad. Vos entraba, claro. Yo me acuerdo de entrar a la Encarta y decir, ¿qué hay de Uruguay? Y había un artículo pequeñísimo, era una cosa de teoría de 3 o 4 párrafos no más e incluía ese error. Entonces, claro, si esto tendrá de positivo y de potencial, que en realidad el foco tiene que estar puesto, como decía Juan Miguel, no solamente en cómo lo adoptan los usuarios, sino también en qué pasa con las orientaciones que estas plataformas tienen. Y ahí volvemos a lo de DeepSeek, ¿no? Esto aparece una IA china, y esta IA china, bueno, ¿qué sesgos tiene, ¿no? Y esto de que sea la más descargada, ¿no?, en Occidente, ¿qué repercusión tiene? Para mucha gente es un problema, ¿no? Porque quiere decir, bueno, que China, una vez más, al igual que TikTok, está teniendo injerencia, pues está implantando un chip malo, ¿no? Bueno, hay como mucha teoría conspirativa también en todo esto. Yo no creo que sea tan así, pero sí es verdad que vino como a cambiar una cosa que estaba como ya empezando a ser un paradigma y que deja de serlo, que es que en el terreno de la IA solamente se podían sentar en la mesa las grandes tecnológicas con OpenAI, que fue como la que empezó. O sea, rompió ese paradigma. Algo que de repente en otros momentos de la historia hubiese demorado muchos años o décadas en que pase, pasó en apenas meses, ¿no? O días. Que una empresa totalmente startup con fondos muchísimo inferiores por donde lo mire frente a las grandes tecnológicas, logró meterse lleno en la preferencia de un montón de gente en Occidente, ¿no? Más allá de que es verdad que estas aplicaciones de código abierto, eso también tiene una connotación positiva porque, bueno, hace que cualquiera pueda ver cómo está armada y demás, pero la realidad es que, pónganselo a pensar desde el punto de vista de cómo ha sido el avance tecnológico, es muy, muy grande el cambio y muy difícil de entenderlo.
Bueno, pero contanos entonces por qué la gente permitió ese cambio, accedió a...
Eso hay una parte que...
Le dio cabida.
Hay una parte que se puede entender que es gratuita, como decías recién, de código abierto, salió con mucha fuerza a decir que había sido mucho más barato su desarrollo, pero todos esos argumentos que son muy técnicos no terminan de contestar esa pregunta, no terminan de contestar por qué la gente de forma masiva, de vuelta, una aplicación china desde Occidente se empezó a descargar y está en las principales descargas tanto de iOS como de Android. No hay una respuesta.
¿No se le pregunta a la gente?
Sí, se le pregunta. Pero y como, o sea, es muy difícil como digamos consolidar en todas esas opiniones que puedo haber. No, lo escuché, lo vi en redes, algunos influencers que hablan de eso, no, la gente que habla de tecnología, pero mi pregunta es, ¿alcanza eso para realmente haber logrado en tan poco tiempo instalarla? Y no, ahí posiblemente también hay algo que nosotros no estamos pudiendo ver, que no, a menos que no es visible, que es esto que yo decía al principio, esta cuestión que hay de por detrás de juegos y movimientos políticos a gran escala de las grandes tecnológicas y las empresas chinas que están como compitiendo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo que no está tan visible, que es algorítmico seguramente, y que hace que mucha gente haya en muy poco tiempo empezado a mirar con otros ojos a una aplicación. De vuelta, a ver, esto también lo quiero aclarar. Aplicaciones chatbot conversacionales hay decenas, por no decir cientos, por no decir miles, ¿no? Con desarrollos obviamente distintos, con más capacidad, con menos capacidad. No es que... Porque muchas veces con esto pasa que hay gente que se piensa que en esto es ChatGPT y un par más. No. O sea, tenemos las principales, empresas tecnológicas, cada una tiene la suya, pero además hay un montón de otras empresas que se están dedicando a esto en todas partes del mundo, con, de vuelta, más o menos inversión. Entonces no es que era un juego de pocos y dentro de esos pocos aparece una china. No. Esto es un juego de muchos. Sí. Con una, como decía Juan Miguel hace un ratito, con una cierta concentración, por supuesto, con algunos nombres propios que ya están establecidos, y aparece DeepSeek de la nada, ¿no? Y se posiciona. Entonces, mucha gente me ha preguntado estos días, bueno, ¿y cómo lo lograron? Y justamente mi respuesta es, acá hay algo que no se termina todavía de entender bien cómo sucedió, llámenlo como quieran, nivel de misterio, magia, no sé, algo hay, o manipulación, pero hay algo de manipulación. O sea, es imposible pensar que esto no viene de la mano de algún tipo de manipulación o algún tipo de acuerdo que nosotros no vamos a saber nunca y está presente.
Y las disrupciones, perdón, Leo, porque me parece importante marcar cómo van evolucionando las tecnologías. Y hablábamos de la Encarta, hablamos después de un internet que tenía que ver más con la exploración, pasamos después a la comunicación interpersonal, apareció el MSN, ¿no? Aquellos primeros, el ICQ, y eso se sustituyó por las redes sociales, Facebook, Instagram, que vino a ocupar un lugar. Twitter por un carril de la parte, ¿no? Hoy X, y ahora las redes que tienen más que ver con ese tipo de contenido como el de TikTok, con un motor de búsqueda que ha permanecido casi que monopólicamente como Google, ¿no? Sí. Que en su momento fue Yahoo, mil años atrás ya, claro. Pero después Google. ¿Puede ser este el disruptor? La inteligencia artificial y la búsqueda, la exploración a través de el chat en vez del buscador.
Sí, de hecho ya Google a partir del año pasado hizo una especie de integración en la cual...
Sí, te pone la respuesta de la inteligencia artificial.
Exacto, ya el asistente deja de ser el asistente de Google y pasa a integrar Gemini directamente, sobre todo en los dispositivos Android, que son los de la marca, por supuesto. Sí. Ahí hay una barrera con otros dispositivos, como pueden ser los de Apple. Pero sí, claramente eso es algo que ya está pasando. Me parece que en algún momento el asistente de Google como tal va a desaparecer.
Y habrá que ver si Google ahí da la pelea en la inteligencia artificial también.
Yo creo que ya está dando. Yo creo que Gemini está muy bien
posicionado. Si se posiciona bien o es donde pierde el pie,
sí, lo que no tiene, me parece, Google en este caso con Gemini es el nombre propio.
Claro.
Porque el nombre propio lo tiene ChatGPT, porque en eso siempre hablamos, ¿no? El que pega primero es como WhatsApp. WhatsApp tuvo muchos competidores que hicieron más.
Pero WhatsApp fue WhatsApp. Google es Google y ChatGPT es ChatGPT. Exactamente. Y anda a decirle de otra manera.
¿Y cómo era el celular el que era
StarTAC,
para... No. El que era un furor y después...
El Nokia 1100, no sé.
No, que era con un pin. Ay, se me fue. Que era para mandar mensajes, estaba antes del WhatsApp. Bueno, ya me voy a acordar y te lo voy a decir porque... Sí. Era un modelo de celular, sí, sí, sí. Pero no era ni StarTAC ni Nokia 1100.
Sí, entre sí, digamos. ¿Eh? Con otros celulares.
Claro, vos podías comunicarte con otro mediante un pin. Me acuerdo, está, no importa. Después lo vamos a... algún mensaje. Hola, tengo 54 años y viví, dice Martín, y viví la época de escribir comandos en DOS y el inicio de Windows 3.1. Me rehusaba a usar Windows, prefería escribir comandos y pensaba que Windows era para novatos. Me sentí un informático escribiendo comandos. Jaja, qué iluso, dice Martín de Jacinto Vera y te felicita por la columna. Dice,
bueno,
que
me encanta el mensaje porque creo que nos pasó a todos eso en mayor o menor medida. Sí, en algún momento.
Tal cual. Yo terminé un curso de operador PC y me sentí... ¿Te acordás?
Dactilografía. Nosotros en familia hacíamos cursos de dactilografía con...
¡Blackberry!
¡Blackberry!
Gracias, Martín. El Blackberry. Claro, y tenía un pin, ¿te acordás? Sí, era el furor el Blackberry.
Y el primer sistema de mensajería interno entre la propia marca, gratuito. O sea, que eso, si vos tenías un Blackberry y otro tenía un Blackberry, ese mensaje... Sí. Era gratuito. O sea, claro, no te cobraban.
Y pensaron que de esa manera iban a conquistar el mercado... Porque todos iban a tener que tener BlackBerry para...
Y lo conquistaron, porque durante 2 o 3 años empresarialmente tenían una cuota de mercado. Pasa que después enseguida apareció el iPhone, o ya estaba, pero el iPhone fue creciendo y ahí, bueno...
No, y además no está y bueno, en eso Apple ha logrado mantenerse bastante, pero parece no estar en el aparato la ventaja competitiva, ¿no? Sino en
bueno, software. Eso que está diciendo es muy interesante y yo es una de las columnas que tengo pensadas también como para analizar eso de cómo estamos también haciendo un cambio del digamos el furor del hardware que fueron sobre todo desde el 2010 hasta el 2020-21, ¿no? Y ahora estamos en una etapa distinta donde ya el hardware exactamente como decís vos, o sea, logró una cierta estabilidad, o sea, ya tenemos un nivel de desarrollo que le da como mucho margen a los dispositivos para funcionar muy bien y ser muy eficientes, y se está todo concentrando mucho más ahora en el software, si bien, por supuesto que el software siempre ha ido de la mano. Y eso también nos trae reminiscencia del pasado, porque también hubo una etapa en la década del 80-90 donde pasó algo parecido.
¿Te acordás la 286, 386? Era, claro. Después la Pentium y...
Sí, estaban los Celeron, los Pentium, o sea...
Y la Commodore.
Sí,
eso antes.
La TK90.
También pasaba,
o sea,
por eso.
Eso también pasó. O sea,
cargar en cassette. ¿Vos llegaste a cargar en cassette?
No en computadora, pero sí.
Ah, sí, los juegos. Cargada en cassette. Por supuesto.
La TK90, no sé. TK95. Claro, ¿vos qué tenés?
Yo tengo 36. O sea, soy el 88. Pero sí, o sea, usé.
A los 6-7 ya estaba.
Gustavo,
3.1 lo
usé. Para cerrar, pues se nos va el tiempo. Porque estás hablando de DeepSeek. Porque también ha salido mucha cosa. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esta inteligencia artificial?
Bueno, desventajas, o podríamos decir desconfianza.
Desconfianza hoy.
Viene de China, con lo cual ahí siempre la recomendación. Y más allá de que venga de China, esto voy a hacer una aclaración porque parece que soy pro Estados Unidos. No, a ver, la recomendación es para todos. Cuando vos usas una IA, siempre lo que recomiendo es no uses tu mail principal. Si no tenés un mail secundario, abrí tu mail secundario. ¿Por qué? Bueno, porque es esto, ¿no? Son plataformas que uno no termina de saber a dónde va a ir y uno... Acá mucha gente me dirá, bueno, pero yo qué sé, no importa. Si yo soy un X en Uruguay y buscamos cosas, no importa. O sea, uno tiene que también tener esa conciencia de estás sumando a una nube de información, a un volumen de datos. Entonces, si lo vas a hacer, cuida tu privacidad, cuida tu información. Entonces, eso. Desconfianza, sí, en eso. Uh-huh. Usar un mail secundario para loguearte si te piden algún login. No solamente DeepSeek, a lo general. Y después, yendo a lo concreto de DeepSeek, es... ¿Qué cosas uno puede observar? Que bueno, esto de que decíamos, es una plataforma que tiene sesgos, ¿no? O sea, evidentemente, si uno le pregunta cosas, temas sensibles sobre China, no te va a contestar, te va a decir otra cosa. O sea, tiene sesgos.
¿Te sale con otra cosa?
Sí, sí, sí. Te elude, o sea, te va a contestar el dato histórico, pero si le seguís como insistiendo, en algún momento dice hasta acá.
Si le pregunto, ¿hay una dictadura en China hoy?
Te va, hace la prueba, después me contás. Dale. Pero sí, mucha gente le preguntaba por, bueno, aquella imagen icónica del hombre abajo del tanque del ejército. Bueno, te va a contestar de una forma sutil y educada,
como
pero
quisiera el gobierno chino.
Exactamente. Y ahí, bueno, eso es un sesgo. O sea, el gobierno chino controla esta aplicación. Eso, claro. Ahí no hay ninguna duda. Ahora, mucha gente me dirá, los que están escuchando, me dirán, sí, bueno, está, pero también el gobierno de Estados Unidos debe controlar las otras. Sí, o sea, acá no estamos diciendo que uno sea malo,
como dice
Victoria, sea bueno.
El chat GPT tiene un sesgo woke, que lo dice, bueno, en serio, y en parte lo tiene. Hay una parte de lo políticamente correcto. ¿Sí? Ella estuvo hablando el otro día, creo que, del veganismo y el especismo, y el chat entendía que la evolución era ser antiespecista.
Ahí hay un sesgo claro.
Y, claro.
Sí. Y después otro que yo, y ya con esto cierro, a todas le pregunto qué equipos más grandes en Uruguay, Peñarol Nacional. Me encanta, porque es como, ¿no? Sí, obvio, pero no se inclinan por uno. Te hablan de.
Ah, te dan los argumentos.
Te dan los argumentos para un lado y para otro, ¿no?
Ah, entonces, pero te dan una respuesta.
Así, al menos de mi experiencia, a ver, ahí también, como siempre les digo a los oyentes, es depende cómo preguntes, ¿no?
Claro.
Vos podés insistir y podés hacer la pregunta.
Pero de una misma pregunta puede ser que a vos te dé una respuesta y a mí me
sí,
dé otra.
Sí, porque depende cómo vos la hagas. El prompt, que es siempre
la instrucción. Pero si el prompt es el mismo.
No, si es idéntico, debería darte una respuesta muy parecida.
Parecida, pero no exactamente la misma.
No exactamente la misma.
A mí me ha pasado en los últimos días que hago una pregunta, ponele acá, miro la respuesta, me interesa y la voy a compartir con alguien después. Y le hago la misma pregunta a Google y me contesta algo parecido, pero no exactamente igual.
Sí, es verdad. Eso puede cambiar. Hay muchos motivos, uno de los cuales puede ser la actualización, obviamente, de información, que no debe ser el caso.
No.
Pero sí, obviamente, en lo conversacional y en cómo se estructura el modelo, hay diferencia. Entonces, por eso siempre digo, como respuesta a lo que vos me decías, Leo, y ya cerrando, ¿no? Desventajas. No sé si me decís las desventajas o como cosas así no tan positivas, eso. Siempre con la IA hay que tener una cosa, decir, esto no es la verdad absoluta, ni cerca, ¿no? O sea, son modelos que tienen y contienen, aún en estos niveles que estamos hoy, muchos errores.
Yo ni te preguntaba
desventajas
con relación al otro chat que te... Desventajas que hoy
sí
yo
mismo.
Que me metí en la OCU, que es la Organización de Consumidores y Usuarios, no sé qué tanto poder tiene y eso, más creo que es regional de España la noticia, y te muestra desventajas, a ver, en la corta, ¿no? Más o menos de lo que estaba...
Y hay varios países que ya lo banearon a DeepSeek. O sea, varios países de Europa sobre todo. ¿Por qué? Porque infringe las normas, y eso también vamos a hablar otro día, todo el tema del marco legal que tienen estas empresas y qué pueden hacer y qué no. En Europa ya varios países lo han baneado, lo han sacado, lo han bloqueado. Porque
eso,
justamente
quiere decir bañado.
Bloquear, sí, básicamente no dejan que la aplicación pueda ser utilizada por ciudadanos con IP, por lo menos en este caso, claro. Están ahí Alemania, Dinamarca, bueno, hay varios países que ya están desarrollando ese tipo de soluciones o de respuestas. Eso habla también de, bueno, esa desconfianza que está, ¿no? Que, claro, que después podamos relativizarla o no.
Bueno, bonito y barato.
De todos modos implica, perdón, Leo, implica también una decisión política, porque por si supuesto. Yo soy un ciudadano que quiero libremente acceder a esa tecnología porque me interesa lo que digan los chinos.
Sí, a ver qué te responde ese chat.
Vos me estás censurando eso, sí, o sea que estás tomando una decisión que es muy política y que
totalmente
podría ser considerada autoritaria también.
Sí, si y de hecho...
Es para cuidarte, sí, pero yo no quiero que me cuiden.
Y eso también lo vamos a hablar otro día, seguro. Está el tema de eso, ¿no? La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea hoy está siendo reconsiderada porque hay muchos sectores que la están viendo como demasiado restrictiva, entonces no permite tampoco que se desarrollen soluciones en Europa.
Le pregunté a Google, ¿quién es más grande? Peñarol Nacional, así pregunté.
A secas.
Peñarol Nacional son los dos clubes más populares y exitosos del fútbol uruguayo, por lo que no es fácil determinar cuál es más grande. Popularidad, tira dos encuestas en las cuales Peñarol dice tener más hinchas. Títulos. Peñarol Nacional son los equipos más exitosos en cuanto a títulos nacionales e internacionales.
Viste, te lo dice de una forma que no quiere quedar mal.
Y hoy dice Peñarol
es políticamente correcto.
Hoy dice Peñarol tiene más campeonatos de primera división de Uruguay, pero eso... Capaz que actualizan Wikipedia y cambia y eso es...
Y aparte te lo presenta como un dato.
Más rápido, ¿no?
Te lo presenta como un dato, ¿no? Nunca te lo presenta como una opinión.
Gustavo Galino, muchísimas gracias por estar en esta primera columna.
Un placer enorme.
Y te esperamos para seguir hablando de temas porque la verdad que la tecnología se actualiza día a día, minuto a minuto y siempre va a haber cosas interesantes para hablar. Gracias, ¿eh?
A ustedes.
Pausa y se viene Gonzalo Moratorio para hablar acá con nosotros en Punto de Encuentro.